Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 8 de septiembre del 2023. Empiezo esta mañana con la noticia positiva que viene esta vez del plano deportivo. La Selección Nacional Masculina de Fútbol consiguió un empate ayer en Paraguay en el inicio de las clasificatorias al Mundial, jugando con 10 hombres por expulsión de Luis Advíncula y con una actuación soberbia de Pedro Galese bajo los tres palos. Se pudo ganar con un disparo que Paolo Guerrero estrelló en el palo, pero el palo también nos favoreció a nosotros en un par de ocasiones. Aquí seguramente habrá discrepancia, pero creo que sacar un empate de visita en Paraguay contra un rival directo por la clasificación es un buen resultado, salvo mejor opinión. Ok, vamos con las noticias del frente político, porque nuevamente hemos tenido un día cargado de acontecimientos, como suele ocurrir cada vez que juega la selección de fútbol. El más relevante de todos es que el Congreso aprobó una moción originalmente planteada por la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, para iniciarle una investigación sumaria por 14 días a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cuál es el motivo de esta investigación sumaria? Según la moción de Chirinos, el hecho de que la Junta Nacional de Justicia en pleno haya emitido un comunicado criticando la decisión del Congreso de destituir a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Lo que dijo la Junta en ese momento es que el Congreso estaba invadiendo sus competencias porque, digamos, la decisión de destituir a la fiscal es una que corresponde tomar técnicamente a la Junta Nacional de Justicia y no políticamente al Congreso de la República. Sin embargo, Chirinos quiso aquí voltear la tortilla y dijo que lo que en realidad calificaba como una intromisión en competencias ajenas era el propio pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, porque se habían entrometido en lo que Chirinos consideraba que era algo que el Congreso sí podía hacer. No solo eso, sino que para darle más fuerza a su cuestionamiento salió a decir, sin ofrecer mayores pruebas, que los miembros de la Junta Nacional de Justicia habían tratado de coaccionar a los integrantes de la Corte Suprema para que se pronunciaran en el mismo sentido que ellos. Ahora, ¿por qué se habla o qué significa que se plantee esta investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia como un proceso, entre comillas, sumario? Pues significa que el Congreso no va a hacer una investigación de verdad, que no va a haber evaluación de medios probatorios, que no se va a respetar las garantías del debido proceso de los investigados. Más bien parece querer prescindir de todo esto para que muy rápidamente pueda deshacerse de los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Aquí voy a incluir una opinión personal porque este es un tema tan importante que lo amerita. Lo que está buscando aquí hacer el Congreso es, y que es la continuación de lo que ya había empezado a hacer con la destitución, a mi juicio, inconstitucional de Zoraida Ábalos, más allá de que uno valore positiva o negativamente su desempeño en la Fiscalía, es pues tirarse abajo el principio de separación de poderes, logrando en la práctica avasallar a un organismo constitucionalmente autónomo como es la Junta Nacional de Justicia. Esto es particularmente grave porque no solo la Junta Nacional de Justicia se vería afectada, sino que esta es la forma, la puerta de entrada, digamos, mediante la cual el Congreso puede lograr controlar a otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Ustedes saben que yo trato siempre de ser bien ecuánime cuando les relato o explico las noticias, pero esto que está queriendo hacer aquí el Congreso es gravísimo, de una manera muy burda y visiblemente inconstitucional e ilegal. Está buscando bajarse el principio de separación de poderes, que es uno de los pilares insustituibles de una democracia. Por eso, y quiero ser bien claro aquí al decirlo, si el Congreso logra su cometido y destituye a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ya no será posible decir que el Perú es una democracia. Así de claro. Quienes defienden el accionar del Congreso en este caso señalan que este sí tiene facultades para denunciar constitucionalmente a altos funcionarios, y eso es cierto. Pero toda facultad puede ser abusada o ejercida de manera abiertamente inconstitucional, y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Fíjense que no se está buscando investigar a alguien en particular, sino que se busca destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia de un plumazo, sin siquiera reconocerles el derecho al debido proceso, sobre la base además de una argumentación que no tiene sentido alguno, porque lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia al defender sus fueros es perfectamente válido, atribuyendo además conductas que no tiene cómo probar el Congreso, porque además digamos que no le importa ni siquiera tener que hacerlo. Todo esto, además, para copar esa institución, la Junta Nacional de Justicia, con gente que, digamos, sí sirva a los intereses políticos que el actual Congreso percibe, que podría ser la búsqueda de impunidad para políticos involucrados en la comisión de delitos. He visto que muy rápidamente ha salido la representación en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas a expresar su preocupación por esto y dando a entender que, a su criterio, eso efectivamente configuraría una violación del principio de separación de poderes y contravendría una serie de resoluciones de las Naciones Unidas sobre independencia de la judicatura, además de la Constitución peruana, por supuesto. A su turno, Asociación Civil Transparencia ha señalado en un pronunciamiento que, abro comillas, dañar la institucionalidad y autonomía de la Junta Nacional de Justicia es demoler aún más nuestra democracia, cierro comillas. Aquí hay que ser conscientes de una cosa bien importante. El proceso de retroceso o deterioro democrático que hemos estado viviendo en los últimos años nos ha venido afectando, diría yo, de maneras de las que quizá no somos tan conscientes. Es como si en el tiempo se hubiese erosionado lo que entendemos que son o deben ser los pilares de la democracia. En otro momento hubiese sido mucho más evidente, quizá, más allá de quiénes fuesen los actores circunstancialmente involucrados, que algo como lo que está queriendo hacer aquí el Congreso es indubitablemente un zarpazo, un atentado, digamos, contra el principio de separación de poderes. Pero fíjense cómo la creciente polarización política en la que vivimos, que hace que uno escuche permanentemente un discurso crítico de la Junta Nacional de Justicia en determinados sectores de la opinión pública, calificando la DAE de, entre comillas, vizcarrista o cosas por el estilo, lo que ha hecho es que ha ido preparando lentamente el camino para que cuando finalmente el Congreso se anime a bajarse a todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia de un plumazo, haya pues en ese sector de la opinión pública el convencimiento de que es correcto ir por ese camino. Pero no lo es y no lo sería en ningún caso. No importa si los actores involucrados fuesen los que vemos hoy u otros. El Poder Legislativo no puede tomar control tan burdamente de un organismo constitucionalmente autónomo que controla a su vez al Poder Judicial, sin que eso sea aquí o en cualquier parte del mundo, que es donde se vive en democracia, digamos, un atentado terminal contra esta. Ayer les decía que Es absolutamente fundamental y urgente hacer causa común para enfrentar el atentado que está queriendo hacer el Congreso contra la meritocracia en el sector educación. Siendo esto muy grave, lo que les comento hoy es muchísimo más grave. Supone literalmente que nos podamos quedar sin democracia. Ok, paso a otras noticias. Mientras todo esto pasa en el Congreso, la presidenta Dina Boluarte parece empecinada en hacer méritos propios para ser ella el foco de la noticia, pero por razones que no hacen más que perjudicarla a ella misma. En una visita a Pichanaki, en Junín, tras enfrentar el rechazo de la población en las calles, la presidenta dijo, visiblemente contrariada, que, abro comillas, a mí nadie me va a amedrentar con palabras como vienen diciendo Dina asesina, cierro comillas. Pero lo que dijo y que generó particular rechazo fue lo siguiente, abro comillas, y yo les pregunto a aquellos que gritan esas palabras, ¿quiénes han matado a nuestros hermanos en estas violentas manifestaciones? Fueron ellos mismos, porque de esa manera querían doblegar a un gobierno constitucional, a un gobierno democrático, cierro comillas. Es decir, se mataron solos. Aquí la impericia política es demasiado evidente, porque una cosa es decir que hubo en las protestas de diciembre y enero pasado, en efecto, gente interesada en tirarse abajo a su gobierno y reponer a Pedro Castillo en el poder. Pero esa es una cosa y otra cosa muy distinta, es decir, que los fallecidos en las protestas, entre comillas, se mataron solos, negando así toda responsabilidad respecto del accionar de las fuerzas del orden. Dicho sea paso, otra cosa que dijo Boluarte es que, abro comillas, el asesino está bien preso, cierro comillas. Aquí se está refiriendo, por supuesto, a Pedro Castillo, quien está bien encarcelado por golpista y posiblemente lo estará más adelante también por corrupto, pero fíjense cómo esta narrativa de calificarlo además de asesino es otra forma en la que Boluarte trata de lavarse las manos ella. En fin, lo cierto es que en la gestión de la protesta sí se cometieron asesinatos, pero los responsables directos o mediatos de esos asesinatos no están presos. Un par de noticias más sobre el gobierno. La nueva ministra de Educación, Miriam Ponce, ha salido a decir, ni bien nombrada, que el gobierno sí va a observar la ley que busca reponer de manera antimeritocrática a 14.000 docentes cesados. La interpretación más benevolente de esto sería que la ministra Ponce y el gobierno de Dina Boluarte realmente han decidido darle la batalla a ese concierto casi unánime de voces en el Congreso que quiere tirarse abajo la meritocracia en el sector educación. Pero digamos que hay razones para ser más bien suspicaz. Por cuestiones obvias, no va a salir el gobierno o su nueva ministra de Educación a decir que, en efecto, han claudicado en este aspecto frente a la voluntad del Congreso. Quizá lo que harán es tratar de aparentar que les preocupa el tema de la meritocracia en la educación, pero hasta cierto punto, en el que cederán y permitirán que el Congreso se salga con la suya. Veremos pues cuánta contundencia tiene esa observación que supuestamente van a presentar. Dicho sea paso, en circunstancias políticas normales, que por supuesto hace tiempo que no tenemos en el Perú, este sí podría ser un tema sobre el cual el Poder Ejecutivo haga válida y necesariamente una cuestión de confianza frente al Congreso. En el Congreso, mientras tanto, veo que se ha aprobado con 94 votos a favor, 2 en contra y 11 abstenciones, una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, para que dé explicaciones sobre el atentado narcoterrorista ocurrido en Putis, en el que murieron 4 integrantes del ejército peruano. La interpelación será el próximo miércoles. Por otro lado, había mucha expectativa por el regreso de la congresista de Podemos Perú, Digna Calle, que como ustedes saben se había mandado a mudar por casi 8 meses a Estados Unidos, pese a estar ejerciendo supuestamente como parlamentaria, aunque más parece que hubiese pues abandonado el cargo. Si bien regresó a Lima, no se hizo presente en el hemiciclo, más bien se conectó de manera virtual. Y lo curioso aquí es que cuando prendió su cámara, quien apareció en la imagen no fue ella, sino su esposo Aarón Espinosa, dirigente de Podemos Perú. Igual votó ella virtualmente en la sesión. Dicho sea paso, todavía no ha dado explicaciones de por qué estuvo tanto tiempo fuera del país. Finalmente, es importante comentar lo ocurrido en el juicio por el caso del Metro de Lima y los aportes de campaña de Odebrecht en el Perú a varios políticos, porque el mandamás o ex mandamás de dicha empresa a nivel nacional, Jorge Barata, sí se presentó a la audiencia a la que estaba citado. Se presentó, cabe decir, virtualmente desde Brasil, porque es altamente improbable, como les decía en un podcast anterior, que vuelva a pisar territorio peruano. Pero lo que hizo Barata fue ratificar que la empresa sí realizó aportes de campaña a varios políticos locales. 3 millones de dólares a Ollantumala, 3 millones de dólares a Susana Villarán, 1 millón a Keiko, 200 mil a Alan García en una primera campaña que fue la que no ganó, y otro monto que dijo Barata no recordar en la siguiente campaña que fue la que sí ganó, un aporte también a Pedro Pablo Kuczynski y así. También reconoció que a través de Carlos Nostre, que era un directivo de la empresa en el Perú, se pagaron coimas al exfuncionario del gobierno de Alan García, Jorge Cuba, viceministro de Comunicaciones, si mal no recuerdo, para adjudicarse a la empresa los tramos 1 y 2 del metro, y que esas coimas salieron del famoso Departamento de Operaciones Estructuradas. Reconoció asimismo que se hicieron pagos al exsecretario de Palacio de Alan García, Luis Nava, aunque por otros conceptos. Así que ha habido algunas ratificaciones importantes en esta declaración que ha tenido Jorge Barata, pero habrá que ver pues cómo puede sacar provecho de eso la fiscalía para seguir dándole viabilidad, digamos, a sus casos penales contra los políticos involucrados. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.